Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Hemos venido comentando la importancia que para observar el desarrollo musical de Mozart tiene el periodo entre el estreno de la ópera bufa Las Bodas de Fígaro en mayo de 1786, y Don Giovanni al año siguiente. Este es el momento en que no solamente transforma radicalmente su método y sus procedimientos de composición para concentrarse en el desarrollo de un solo tema como única arma que le sirva de base y de sustancia a cada movimiento individual que compone, a diferencia de la riqueza de melodías que antes prefería utilizar, sino el periodo en que se va despojando de todo lo que su música tiene de superficial y de brillante para entrar en la época más romántica de su madurez, el periodo de Don Giovanni y de las grandes sinfonías. Estamos en noviembre del año de 1786, cuando Mozart tiene todavía 30 años. Ese otoño, Mozart había pensado en viajar a Londres con su esposa, pero esa posibilidad se frustró porque su padre Leopoldo se negó a cuidarles a su hijo Carl, porque ya tenía a su cargo a su nieto Leopoldo, el hijo de Mariana. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si este viaje se hubiera llevado a cabo? Porque Londres era en ese momento una ciudad muy activa musicalmente. Y cuando Joseph Haydn fue, unos cuantos años después, tuvo una de las etapas más fructíferas de toda su carrera. El 18 de octubre nació el tercer bebé de los Mozart, Johann Thomas Leopold, pero al igual que el primogénito, murió casi inmediatamente después, el 15 de noviembre, y fue enterrado en el cementerio de St. Mark's, donde unos pocos años después reposaría Mozart mismo. Un periodo difícil desde el punto de vista personal, pero como de costumbre, no hay traza en su música en que lo deje reflejar. La primera obra que nos toca hoy es las 5 variaciones en sol mayor sobre el tema de un andante de autor desconocido para piano a 4 manos, que es el 501. El manuscrito lleva el título Andante di W. A. Mozart, M.P., y está fechado 4 de noviembre de 1786. No conocemos el origen del tema, ni de la obra propiamente dicha. Sabemos solamente que inicialmente se trataba de un andante con variaciones para 2 pianos, porque el manuscrito decía originalmente Cembalo primo y Cembalo secondo, al principio de cada uno de los renglones, y luego fue tachado por el propio Mozart y reemplazado por mano dritta y mano sinistra, transformando el movimiento en una obra para piano a 4 manos. Lo mismo que las 12 variaciones en si bemol mayor para piano, que es el 500 que transmitimos la semana pasada, es posible que se trate de una comisión del compositor y editor Franz Anton Hofmeister, o tal vez otro de esos negocios para arreglar cuentas entre Mozart y Hofmeister, porque él hizo la primera edición de esta obra al año siguiente. El tema es mucho más significativo y más expresivo que el de Kegel 500, y mucho más extenso. La primera variación es graciosa, galante, un poco amanerada, y está reservada al primer pianista. Sobre tresillos constantes del segundo, el primero resume el tema, pero modificándole su carácter y quitándole toda su poesía inicial. La tercera variación es muy curiosa por el uso de ecos entre las dos partes sobre el acompañamiento de la mano izquierda del primer pianista. En la variación en tonalidad menor, toda la belleza poética del tema se concentra en los ecos entre los dos ejecutantes, con todo el cromatismo que despierta en Mozart la tonalidad de sol menor y que parece como si fuera escrita para cuarteto de cuerdas. El momento es fugitivo, pero verdaderamente precioso. La quinta variación nos lleva a una marcha enérgica, acompañada por tresillos que da la mano izquierda del segundo pianista, seguida por una variación en triples corcheas del primero. Después de esta brillante variación, viene una coda, y Mozart nos vuelve a traer el tema inicial, pero más poéticamente, y la obra termina después que logra suavizar el sentimiento por medio de ornamentaciones y cromatismos con una deliciosa cadenza en pianísimo. Oigamos las cinco variaciones en sol mayor para piano a cuatro manos sobre el tema de un andante de autor desconocido que es el 501, interpretadas por Christoph Eschenbach y Justus Franz.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar las 5 variaciones en sol mayor sobre el tema de un andante de autor desconocido para piano a 4 manos, que es el 501, de Wolfgang Amadeus Mozart. Varias características típicas del periodo de transición que marca el final de 1786 se pueden observar en el trío en si bemol mayor para piano, violín y violonchelo, que es el 502, cuyo manuscrito está fechado 18 de noviembre. Todo el primer movimiento está dominado por el tema principal, que tiene mucho parecido con el del concierto número 15, también en si bemol mayor, para piano y orquesta, que es el 450. Recuerda las estructuras monotemáticas de Joseph Haydn, porque como segundo tema usa el primero, debidamente modulado, y solamente en el desarrollo aparece material nuevo. Tal vez no hay otro trío donde Mozart le haya dado parte tan destacada a los instrumentos de cuerda, logrando un ambiente parecido al de un concierto. Esto es bien claro en el expresivo larghetto central, en que la melodía inicial tan ornamentada del piano la siguen las cuerdas y con episodios intermedios vuelve a aparecer dos veces con decoraciones cada vez más rococó. El final es más aún, enfatiza el diálogo a que estamos acostumbrados en un concierto, en que el solo lo da el piano y los tres instrumentos se unen para el tutti, logrando un claro sistema concertante sin apartarse ni del espíritu ni de la concepción de música de cámara. Este movimiento es una mezcla curiosa de forma sonata y de rondó, en el que los esquemas modulantes, el número limitado de los temas y la recapitulación final están de acuerdo con la forma sonata, mientras el libre tratamiento de los temas individuales y el desarrollo no muy ortodoxo recuerdan la estructura de la forma rondó. La concentración de su expresión y su textura tan intricada asimilan este trío con piano al trío con clarinete, que es el 498 del verano anterior. Pero por otro lado, hay una gran afinidad con el resto de las obras de este género por su continua insistencia en técnica contrapuntística. Cuando uno lo oye, encuentra en cada compás la frescura, la nobleza de concepción y la maestría para combinar, o mejor aún sintetizar, los elementos contrastantes de virtuosismo con intimidad y de galantería con contrapunto. A continuación transmitiremos, en versión del trío Bozart, para veces gratos huéspedes de Bogotá, el trío en si bemol mayor para piano, violín y violonchelo, que es el 502. Son sus movimientos alegro, larghetto y allegretto. Thank you.
Thank you. Thank you.
ustedes de oír el trío en si bemol mayor para piano, violín y violonchelo, que es el 502 de Wolfgang Amadeus Mozart. No queda hoy suficiente tiempo para proseguir con la producción de Mozart a finales de 1786, porque la siguiente obra a la que le toca el turno es al concierto número 25 en do mayor para piano y orquesta, que es el 503. Pero sí, para comenzar a comentar un disco recientemente salido al mercado, que incluye una serie de arias para soprano y un instrumento obligado, con acompañamiento orquestal que se le atribuyen a Mozart. El descubridor de estas arias es el clarinetista Dieter Klöcker, cuya historia discográfica mozartiana comenzó con la grabación con compañías europeas pequeñas de las obras que todos los demás clarinetistas, si tienen suerte, logran grabar. Es decir, el concierto para clarinete y orquesta, que es el 622, el quinteto para clarinete y cuerdas, que es el 581, etc., con poco éxito. Hasta que en 1973 logró grabar un álbum de tres discos con la casa EMI Electrola de Alemania, en asociación con un grupo en total de 8 solistas de instrumentos de viento que él había fundado con el nombre Consortium Classicum, el que no debe confundirse con el grupo vienés del mismo nombre. En ese álbum, Klöcker reunió una serie de obras de varias combinaciones instrumentales que el catálogo de Köchel había rechazado como obras auténticas de Mozart, o que él había encontrado en varias bibliotecas de Praga. Las notas al texto, lo mismo que el título del álbum, estaban dedicadas con buena cantidad de detalle a dejar la duda al oyente si esas obras eran o no auténticas de Mozart. Con las debidas reservas, la totalidad de esas obras fue transmitida en esta serie, localizándolas donde cronológicamente deberían estar si se pudiera probar que son auténticas. Klöcker ahora, década y media después, vuelve al podio, pero con obras completamente desconocidas, y con la misma cautela que con su álbum anterior, vale la pena escuchar estas arias mientras los musicólogos las estudian más detalladamente. Ya hemos insistido en repetidas ocasiones que no hay compositor en la historia de la música sobre el que se sepa tanto, ni que haya sido tan investigado con tanta intensidad y tanto detalle como Mozart. Pero no todo ha sido dicho sobre el tema. Ni se prevé que esta generación lo agote. No existe, por ejemplo, ni siquiera una biografía exhaustiva, y solamente en teoría se espera que en 1991, para el bicentenario de su muerte, acaben la nueva edición de sus obras completas, que comenzaron en 1956 con ocasión del bicentenario de su nacimiento. Y hay muchas obras que se habían perdido y que han sido redescubiertas en este siglo. Si ese es el caso con el grupo de arias que nos ocupa o no, es prematuro afirmarlo. En el siglo XVIII era común componer obras en que los solistas eran no solamente un cantante, sino un instrumento obligado. Las cantatas y oratorios de Bach, por ejemplo, abundan en ejemplos de este género, y de Mozart hay muchas, entre las cuales ustedes recordarán la Merosa o Constante, el aria de Aminta del segundo acto del Re Pastore, que es el 208, que Mozart escribió cuando tenía 19 años con violín obligato, o el rondó Non tener amato bene, que es el 490, también con violín obligato. Precisamente de que es el 490 proviene una de las arias de la colección de Klöcker, Domine Deus Salutis Mea, con clarinete obligato. Mozart, como ustedes recordarán, escribió la ópera seria Idomeneo en 1781 y la presentó en Múnich. Desde que llegó a Viena al año siguiente, hizo todo lo posible por presentarla en la capital austríaca, hasta que finalmente en 1786, el año que nos ocupa, antes del estreno de las Bodas de Fígaro, le llegó la oportunidad, aunque tuvo que hacerle varios ajustes, el principal de los cuales fue transcribir para tenor el papel de Idamante, que originalmente era para castrato, y en el acto segundo le añadió un recitativo acompañado con Ilia, que termina con el rondó para el tenor solo con violín obligado. Thank you. El aria en la bemol mayor, Domine Deus Salutis Mea, de la colección compilada por Klöcker, es una adaptación de este rondó para soprano, clarinete obligato y orquesta, con texto religioso en latín, y abreviada a menos de una tercera parte de la longitud del rondó original. Oigámosla interpretada por la soprano Helen Donat y el clarinetista Dieter Klöcker, acompañados por la Orquesta de Cámara Zug de Praga, dirigida por Klaus Donat. Acaban ustedes de escuchar el aria Domine Deus Salutis Mea para soprano, clarinete y orquesta, adaptación del rondó Non temer amato bene, que es el 490 de Wolfgang Amadeus Mozart. Si esta adaptación es o no del propio Mozart es problema diferente. Klöcker, en las notas que acompañan esta compilación, es muy ameno, pero no muy preciso. Sin embargo, a veces ensaya a dar su opinión sobre autenticidad y hasta posible cronología. Por ejemplo, del aria en si bemol mayor, Mens Sancta Deo, por su poca facilidad y destreza con la parte del clarinete, él sugiere o la posibilidad de que Mozart pudiera haberlo escrito antes de conocer a su amigo y hermano masón Anton Stadler, para quien escribió la mayor parte de sus obras para clarinete y corno de baseto, y con quien fue desarrollando su conocimiento sobre el tema, o que pudiera ser una obra ocasional de un compositor religioso desconocido del siglo XVIII que hubiera sido atribuida a Mozart. En todo caso, es una obrita muy bella, bien difícil tanto para la soprano como para el clarinete, y que en la compilación está una vez más ejecutada por la soprano Helen Donat y el clarinetista Dieter Klöcker, acompañados por la Orquesta de Cámara de Zug de Praga, dirigida por Klaus Donat.
Thank you.
con el aria Mens Sancta Deo para soprano, clarinete y orquesta, de la colección de arias desconocidas atribuidas a Mozart, que recientemente compiló Dieter Klöcker, y de la cual también escuchamos el aria Domine Deus Salutis Mea para soprano, clarinete y orquesta. Concluye otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el cual escuchamos adicionalmente las 5 variaciones en sol mayor sobre el tema de un andante de autor desconocido para piano a 4 manos, que es el 501, y el trío en si bemol mayor para piano, violín y violonchelo, que es el 502. Para este programa se utilizaron textos de Alfred Einstein, Hermann Abert, Hans Christoph Worms, Helen Less, André Tuboeuf y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos explorando la producción de Mozart de finales de 1786, el período entre las bodas de Fígaro y Don Giovanni. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.